Hoy converso con una mujer que dedica su vida a ayudar a la gente a reconectar con sus seres queridos que ya pasaron a mejor vida, dándole así respuestas y el cierre que necesitan para avanzar en la vida. Bienvenidos a En Defensa Propia, yo soy Erika de la Vega y hoy converso con Zulema Arroyo Farley, mejor conocida como la Medium Latina. Fíjense que Zulema estuvo casi toda su vida escondiendo quién era, escondiendo sus fortalezas, su talento, por miedo a no ser aceptada por su mamá o por su familia, el miedo a ser rechazada por sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo, incluso por su mismo esposo. Eso la hizo sufrir de una ansiedad tremenda toda su vida y después de tener su salud comprometida con un sarcoma que ya desapareció de su cuerpo, decidió hace poco, pues hace 3 años, ser ella misma a tiempo completo. Es decir, Zulema Arroyo hace 3 años aceptó públicamente que era medium psíquico y hoy en día tiene una carrera corta, sí, pero exitosa. Ella es requerida en todos los medios de comunicación y en cuanto al programa de televisión existe. De hecho, anunció hace poco que la Agenda 2021 ya la tiene llena hasta el tope. Bueno, ella siempre tuvo claro que nadie la iba a venir a rescatar y es uno mismo el que tiene que hacer que su vida suceda. Y en esta conversación, ella nos deja bien claro que fue ella la que se rescató, ella misma. También hablamos de que para reconciliarse con uno mismo, para aceptarse, hay que dejar de luchar con nuestros dones. Hablamos de cómo ella canaliza ese don, qué busca la gente cuando va a su consulta. Sobre todo hablamos de su camino de sanación, donde podemos conocer muchísimo más detalles en su libro de memorias llamado Muchísimo Más. Miren, antes de que los deje con esta conversación, no olviden pasar por endefensapropia.com para sumarse a todo lo que allí le vamos a ofrecer. En la página web van a conseguir todos los episodios, tanto en Defensa Propia como en Kit de Emergencia. Se van a poder suscribir gratis a mi newsletter para semanalmente reciban un correo electrónico de mi parte donde, bueno, comparto con ustedes recomendaciones, cosas que descubro. Y sobre todo hay un botón que dice comunidad de En Defensa Propia. Ahí te puedes sumar a este grupo de gente que está comprometida a reinventarse. Vas a poder tener early access a los episodios, vas a tener acceso a los talleres que hago con mis invitadas, a los en vivo que hago con preguntas y respuestas y mucho más material de En Defensa Propia. Y sobre todo confirmarnos que no estamos solas. Ahora sí, los voy a dejar con Zulema Arroyo Farley, la medium latina que decidió vivir una vida plena en defensa propia. Bienvenida Zulema Arroyo, la medium latina en defensa propia.
Saludos, un placer, Erika, y es Zulema Arroyo Farley.
Ajá.
No puedo dejar el Farley porque no me van a encontrar por Zulema Arroyo.
Claro, yo pensaba que le estabas dando el homenaje a tu esposo, que ya, sé no. que lo visualizaste y lo trajiste a tu vida y lo manifestaste, es la palabra correcta, pero ya vamos a hablar de eso. Mira, Zulema, feliz de tenerte. La verdad que una historia como la tuya es algo totalmente fuera de lo común, pero también sé que, aunque es y suene fuera de lo común, también sé que pueden haber muchísimas mujeres que estén pasando por un momento en su vida y que tu historia puede ser como el aha moment, puede ser, sí, el momento de la inspiración o el momento para tomar decisiones, como tú lo hiciste hace 3 años, si no me equivoco, que, digamos, saliste del closet con tu propósito de vida. ¿Se puede decir así?
Totalmente salí del closet.
¿Cómo es ese? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame un poquito qué te dedicabas antes de convertirte en la medium latina.
Yo soy nacida y criada en Puerto Rico. Me voy de Puerto Rico en el 1994 a California, al sur de California, con Erika $800. Era lo único que tenía en mi cuenta de banco, con 2 maletas y todas las intenciones del mundo de lograr el sueño americano, como aunque soy puertorriqueña y soy americana, pero soy inmigrante técnicamente en los Estados Unidos. Entonces, pues pasé por mucho, inclusive yo dormía en un matre en el piso, no tenía ni una cama normal como tengo hoy en día. Y luego de eso me vine a Nueva York, pero en California fue que realmente comenzó mi carrera. Yo había empezado a estudiar ciencias políticas en Puerto Rico. Me voy de Puerto Rico sin graduarme. Mi mamá le iba a dar un ataque cardíaco, obviamente. Pasó claro. Mucho tiempo antes de que pudiera terminar y cursar universidad, pero ya yo estaba metida dentro del mundo corporativo de negocios en los Estados Unidos. Mi primer trabajo como tal fue para una compañía de carro global y necesitaban en ese momento alguien que lidiara y manejara el mercadeo a los hispanos en Estados Unidos, porque nunca como marca le habían hablado a los hispanos en Estados Unidos.
Oye, Zulema, ¿pero qué fue lo que te impulsó irte de Puerto Rico? Que a tu madre casi le da el infarto, como buena madre que se respete, ¿no?
Una buena pregunta. Lo que me impulsó, yo siempre sabía de que el pueblo que adoro, de donde yo soy, me crié en Mayagüez y Cabo Rojo, no era para mí. Era muy pequeño para mí. Yo sabía que ahí no estaba el hombre que yo me iba a casar, porque nadie que yo veía alrededor, inclusive veía a mis amigas a esa temprana edad de los 20 pensando en casarse hijo, y yo decía, esta no soy yo, no. O sea, y eso fue lo que me impulsó, además de que tuve mi primer amor, tuve una decepción muy grande con ese primer amor, pero la decisión no fue por él, simple y sencillamente haber roto esa relación después de mucho tiempo, pues me dolió, obviamente, y me impulsó más a decir, ¿sabes qué? Este es el momento perfecto, porque a veces tomamos decisiones cuando estamos bien, pero no nos atrevemos a tomar decisiones cuando estamos en momentos difíciles, porque pensamos que a lo mejor no estamos en un buen momento o la mente no está en un buen lugar, y no es así. Todo tipo de cambio es oportunidad, y así era que yo lo veía. Entonces, no me fui escapando como algunas personas han pensado. En California, mi carrera creció muchísimo de la noche a la mañana, para serte honesta, en mercadeo y publicidad. So, yo estaba primero en la parte del cliente, luego me muevo a la parte de la agencia de publicidad, hasta que terminé liderando una agencia de publicidad global, la oficina de Orange County, estaba en Irvine, en California. Después me hicieron jefa de San Francisco, yo era la managing director de toda la costa oeste.
Viajaba. O sea, una carrera en ascenso, o sea, todo bien, ¿no?
Completamente, a los 29 años yo creo, compré mi primera casa, mis carros, yo manejaba, o sea, la primera vez que yo me compré un carro en mi vida fue un Jaguar. Entonces, pues sí, pero ¿sabes qué? Aparte de todas esas oportunidades de viajar el mundo como una ejecutiva alta de publicidad y mercadeo, conocer a tantas personas, así fue que conocí a muchas personas de los medios, por ejemplo, Armando Correa, el editor en jefe de People en Español.
De People, ajá.
Somos amigos desde entonces, más de 20 años, es mi amistad con todas las personas ahí en People, que todavía quedan algunas de ellos.
Sí.
Armando específicamente, y Armando estaba empezando como yo, como escritor. Entonces, sí, esas amistades todavía las tengo en mi vida. Pero yo siempre sabía que quería venir a Nueva York, y te voy a decir por qué. Nueva York para mí en ese entonces estaba el show Sex and the City, que regresa otra vez ahora.
Regresa ahorita, estás tan emocionada como yo, las mujeres del mundo estamos felices.
¡Totalmente! ¡Qué bueno que van a ser ellas en los 50 y no se van a proyectar a ellas en los 30, ¿verdad? Porque
exacto.
Casi los 50 ya mismo.
Todas hemos crecido, exacto.
Entonces, la razón por la cual me encantaba Nueva York, una, porque donde yo vivía, en Irvine, California, bueno, yo le decía a veces mi casa, mi hotel, porque yo me pasaba más tiempo viviendo en hoteles y fuera de allí que en mi propia casa que tenía.
Un poco en automático, piloto automático.
El avión era mi mejor amigo. Entonces, me encantaba Nueva York, una, porque me veía viviendo esa vida de Sex and the City de Samantha, pero lo que a mí me atrae...
¡Ah, la de Samantha!
¡Samantha! Porque yo no había conocido el amor. Yo tuve parejas, tuve novios, pero yo sabía que donde yo vivía no iba a encontrar la persona de mis sueños que se adaptara más al estilo europeo que yo estoy acostumbrada, que es lo que me atrae.
Okay.
Yo siempre sabía, y esto obviamente pues porque soy medium psíquico, que no me iba a casar con un latino. Nunca.
Okay.
Yo sabía que me iba a...
Ahora, ¿lo sabías por convicción, por algo de intuición o porque tú sabías realmente que algo, una energía superior te lo estaba diciendo?
Ambas cosas. Lo sabía por intuición porque era lo que me gustaba, lo que era me atraía, al punto de decir que yo quería a alguien que trabajara en Wall Street, que fuera un banquero.
Nice.
Entonces, y lo que me gusta también es que Nueva York es una ciudad, Manhattan específicamente, que te ofrece tantas oportunidades. Puedes comer la comida de cualquier país que tú quieras en cualquier momento. Esta ciudad, por eso le dicen que es la que nunca duerme, 24/7. No me molesta que estemos tan comprimidos, me encanta, y cuando necesito salir, que quiero relajarme, pues me voy de la ciudad. Pero es lo más cercano, la ciudad que es más cercana a un estilo de vida europeo. Con eso me refiero, las artes, ciencia, tienes a Broadway, me encanta la ópera, museos, eso realmente pues no existía donde yo vivía en Orange County. Y además yo sabía que yo en ese momento, mi visión era que yo quería ser CEO, jefa de una agencia de publicidad. Y quedándome en California, donde yo estaba, no lo iba a lograr porque los dueños de la agencia que yo trabajaba, de Young & Rubicam, el WPP, que estaban en Londres, y realmente los ejecutivos grandes están aquí en Nueva York. Y por eso era que yo quería venirme para acá. Cuando le
digo a mí, no había duda, Nueva York era el sitio.
No había duda ninguna. Obviamente, mi mamá y mis amistades, pero tú estás loca, tú tienes un trabajo tan seguro, estás bien económicamente, estás soltera, esto es una locura. Y yo me vine. La pasé muy bien al principio, cambié de compañía, lamentablemente pierdo el trabajo. Es cuando ocurre lo de la bolsa cae, entramos en toda la situación, ¿cómo se dice? Cuando cae toda la economía, la depresión económica. Y terminé sin nada, Erika. Sin
un, Zulema.
Sin un centavo. No tenía ni dónde vivir. Yo técnicamente era homeless. Tuve que poner las cosas en storage, todo, y me fui a vivir un año con mi familia en California. Defraudada, decepcionada, pero con todas las ganas del mundo de volver otra vez a Nueva York. Y yo sabía que yo podía lograr todas esas cosas que yo tenía como sueños. Y ese fue el momento que me hizo recapacitar y darme cuenta que lo que yo necesitaba, mucho más de una carrera y lo económico, era enfocarme en el amor.
Que yo no era lo que te hacía falta.
Yo nunca la había puesto como prioridad el amor y trabajar en mí internamente, Zulema. Muchas mujeres, y esto yo creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura y cómo nos educan, pues pensamos que un hombre viene a salvarte y un hombre viene a, pues,
a solucionarte la vida, los problemas.
A solucionarte, arreglarte. En inglés decimos to save you. Él viene a salvarte. Y entonces, pues fue una dura realidad para mí ver la diferencia de lo que yo aprendí creciendo y lo que yo me enfrentaba como una mujer soltera moderna, ¿verdad? Ejecutiva, una profesional, hasta que dije, no, aquí se acabó. Y realmente lo que dijiste ahorita me encantó, el aha moment, porque tuve un aha moment, y así mismo lo digo en el libro, y fue viendo el show de Oprah, uno de esos días que estaba, pues, deprimida con todo lo que me estaba pasando.
Bueno, no es para menos.
Y Oprah fue la que me enseñó ese aha moment, y ese aha moment fue el libro El Secreto de Rhonda Barnes.
Que le ha cambiado la vida a cualquier cantidad de gente. Ojo, la gente que cree en eso. Porque hay muchos que son escépticos, ¿no?
Claro, como todo en la vida. Lo que pasa es que los escépticos no se dan cuenta de lo que se están perdiendo. Este es el problema. Yo siempre digo, si tú tuvieras la mente y el corazón abierto, como yo lo he hecho todos estos años, yo no hubiese podido sobrepasar todas las vicisitudes y todas las adversidades. Yo siempre he estado dispuesta a intentar y probar algo, aunque sea desconocido para mí, o por lo menos educarme, investigar sobre ello, hacerlo, y luego entonces pasar juicio o determinar. Lo que sucede es que cuando nos convertimos, ya que tenemos como 12, 13 años, establecemos un sistema de creencias que tienen, y es influenciado muchísimo por nuestras experiencias de niño, por
nuestra familia,
de los distintos países, ya sea el problema económico, político de ese país. Y dejamos que todo eso nos influence, sea influencia en nuestra vida. Y para mí, yo creo que llegar a finales de los 30, los 40, es el mejor momento que yo he vivido, inclusive con haber tenido un diagnóstico de cáncer en los 40, son la mejor época que yo he tenido en toda mi vida, más que lo mismo.
¿Por qué, Zulema? Explícanos cómo puede pasar eso. Ya tú habías conseguido a tu esposo, habías conseguido el amor cuando vino el diagnóstico.
Sí, yo cuando yo conozco a mi esposo es en el 2, yo lo empecé a manifestar luego con El Secreto, a los 9 meses lo conozco.
Wow.
Lo conozco en el 2009.
¿Pero cuál será el secreto del secreto? Porque una cosa es que tú veas El Secreto, leas El Secreto, veas la película del secreto, pero ¿cuál es el secreto del secreto?
Es bien fácil. Tú tienes que creer, aunque no es tangible. Uh-huh. Si tú no crees, si tú no tienes convicción, si tú no puedes visualizar, creer y decretar, pero creerlo de verdad, con toda alma, espíritu y mente, nunca va a pasar. Yo nunca lo puse en duda. Y el problema mayor que tiene el ser humano es que duda o infunde miedo. Y nunca vas a lograr nada si infundes miedo o negatividad. Como yo siempre digo, lo que tú le digas, lo que tú hables, lo que tú pienses sin que nadie lo sepa, porque no lo estás diciendo en voz alta, créeme, el universo te está escuchando. Y tú crees que te va a devolver. ¿Qué es lo que te va a devolver? Lo que tú estás diciendo.
El mismo miedo.
Claro, si ahora mismo tenemos a alguien que nos está escuchando, que acaba de perder el trabajo, que no sabe cómo va a pagar la renta la próxima semana, que pasa muchísima gente, me pasó a mí. Que no
bueno,
sabe cómo
y hoy en día, Zulema, y hoy en día más, ¿no? Después pues de la pandemia.
Claro, eso es lo que me refiero. Entonces, si tú eres ese tipo de persona y tú te pasas todo el tiempo diciendo, no, es que nunca voy a tener la casa de mis sueños, que con esta situación no voy a salir de ella, no veo la salida, aquí no va a entrar el dinero. Pues mira, nunca te va a entrar el dinero, nunca vas a tener la casa de tus sueños, nunca vas a tener la casa que quieres. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al universo que no te lo dé. Qué fácil es cambiar el pensamiento y decir gracias y ser, actúa con esa convicción de que estás bendecida y te sientes bendecida por lo que tienes, aunque sea poco, y no te enfoques negativamente en lo que no tienes.
Cambiar el foco.
Totalmente, es darle vuelta. O sea, esto es, yo le digo a la gente, esto es un mindset. No sé cómo decir mindset en español.
Sí, yo entiendo el concepto perfectamente.
Ese es un mindset. Practicar la espiritualidad y tú querer vivir una vida plena y realizar tu sueño es un mindset. Esto no es una dieta que tú haces, esto es un estilo de vida que tú decides hacer porque tú quieres cambiar el trayectorio de tu vida, porque tú quieres sobrepasar todas esas adversidades. Obvio, somos seres humanos, hay ocasiones donde yo a veces dudaba, ya yo no lo hago porque pues gracias a Dios tengo a los espíritus que me ayudan.
Exacto, exacto.
Pero todos dudamos, inclusive cuando yo tomé la decisión de salir públicamente como medium psíquico, yo, Zulema, no dudaba de mí. El problema era de todas las personas a mi alrededor, que yo le empecé a decir lo que iba a suceder, para no, incluyendo a mi familia, para no agarrarlos desprevenidos el día que saliera el show, que yo estuviera en vivo en Despierta América. Y ellos eran los que traían la duda, los que traían la negatividad, esa energía negativa, los que pensaban que yo estaba dando un paso incorrecto, los que tenían miedo en que yo saliera con esto públicamente y me hirieran, porque obviamente me abro a mucha crítica. Entonces,
claro, ¿y por qué no había salido antes? O sea, por eso te pregunto, ¿qué fue, más allá de Oprah y El Secreto? Que sí, es una herramienta increíble, siempre y cuando puedas controlar la duda y el miedo. ¿Por qué te hizo que no salieras antes, que no utilizaras ese don que Dios te dio mucho antes en tu vida?
Mi mamá nunca me lo hubiese permitido. Mi papá muere cuando yo tengo 1 año y 3 meses de nacida. Mi mamá tenía 8 meses de embarazo de mi hermana. Mi mamá iba a cumplir 20 años en ese momento.
¡Wow! ¡Qué joven!
Muy joven. La creencia religiosa era lo que yo pensaba, católica, era lo que yo pensaba que estaba impidiendo todo eso. Y yo no me iba a atrever creciendo, ¿verdad?, de niña o de adolescente, en salir, irme en contra de mi mamá. Además que donde yo vivía, yo no hubiese sido aceptada, Erika. No, esto no hubiese sido aceptado, o sea, no hubiese sido aceptada. No lo hice por temor al rechazo, ¿verdad? Porque no estaba preparada de ser adulta, inclusive cuando yo estaba trabajando en publicidad. Yo lo suprimía constantemente. Yo nunca.
Porque siempre lo tuviste presente, siempre estuvo contigo
desde que eras pequeña. Desde los 5 años.
Oye, pero qué fuerte, Zulema, luchar contra eso durante toda la vida. ¿No te cansó? ¿No te volvió un poco loca?
Sí, lo que me daba era la palabra correcta. Lo que yo sufría era ansiedad. Yo sufría de mucha ansiedad y no sabía identificar la ansiedad. Llegó el punto donde mi familia conoce a esta persona, bueno, yo la conozco también porque crecimos juntas. Mi familia llamó a esta persona, que es psicóloga, a que me diagnosticara sin haberme dado una consulta ni nada por el estilo formal. Y me acuerdo que mi hermana me dice que esta persona le dijo que era que yo era bipolar.
¡Wow! Imagínate.
No me iba a reír. O sea, yo me estaba riendo por dentro y yo, pero qué locura. Lo que pasa es que ninguno de ustedes sabe lo que yo sé de mí. Entonces, ¿cómo se atreve una persona, un médico, a dar un diagnóstico a alguien donde tú no tienes la más mínima idea de lo que está pasando esa persona? Imagínate, y no jamás he vuelto a hablar con esa persona, ni está en mi vida, pero menos imagínate mal. El momento en que yo salí públicamente, entonces pudieron entender por qué yo a veces hacía ciertas cosas que a lo mejor, pues claro, no estaban bien. Era por la ansiedad, era aguantando y reteniendo todo el tiempo esa energía, ese download de información que me llegaba, me causa ansiedad. Al día de hoy, si yo no hago lecturas en cierta cantidad de días o tiempo, empiezo a sentir la ansiedad. Yo tengo que leer para poder lidiar con ello, además de la meditación, pero si yo me quedo mucho tiempo, como ahora que me operaron y no he estado haciendo lecturas, pues siempre busco a quien leer, y me refiero a amistades.
Claro, claro, exacto. Ven acá que tengo algo que decirte.
Exacto. La primera persona que supo la verdad que yo era medium psíquico fue mi esposo. Y yo se lo dije, Erika, después de habernos casado.
Primera persona, nadie de tu familia, una prima, una tía, una hermana, una mejor amiga.
Mejor amiga, nadie.
¡Qué bárbara!
Esto te demuestra lo leal que yo soy, como yo no cuento secretos y cosas a nadie.
Ni los tuyos, o sea.
Los míos. Yo soy muy buena para guardarme las cosas y que nadie las sepa.
¿Y qué te hizo decirle a tu esposo y confiar en él? Bueno, claro, uno...
¡Qué pregunta! No, antes de casarnos, yo no quería decírselo porque yo le digo, si yo se lo digo, olvídate. No se va a querer casar conmigo.
Claro.
Mi esposo es británico, nacido y criado en Londres. En ese momento, pues yo pensaba que él no creía mucho en todo esto de la vida después de la muerte, y pues yo tenía que llevarlo poco a poco por el sendero. Uh-huh. Sucede que después de casarnos compramos este apartamento, que es donde vivo, y a los pocos meses de haberme mudado, se empieza a presentar la presencia de un hombre en mi casa constantemente. Yo no sabía identificar quién era en ese momento. Lo único que yo sabía es que nosotros compramos este apartamento de una herencia, de un estate, de un trust, porque nos dijeron que la persona había muerto en el gimnasio al lado de la casa, estaba en el treadmill, le dio un ataque cardíaco repentino y había muerto. Y eso fue lo que nos dijeron. Cuando empiezan estas apariciones, fue más o menos como unos 3 meses. Las apariciones se tornaron mucho más frecuente, pero hubo un incidente como tal donde él se presentó en vivo y a color, como yo te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a mí.
Okay.
Y ahí fue que yo averigüé y pude saber que ese era el dueño del apartamento. Cuando simultáneamente uno de los vecinos nos habían invitado a su casa para darnos la bienvenida al edificio, a tomar una copa de champán y unos aperitivos, pisco labis, y de momento la dueña del apartamento, la señora, me dice, ¡ay, qué pena que fulanito murió en tu apartamento!
¡Wow! ¡Por Dios!
Esa era la validación que yo necesitaba, pero mi esposo estaba ahí al lado y él no sabía nada. Entonces yo me callé la boca, no le dije nada, pero esa fue la noche que tuve el valor de decírselo. Y fue en noviembre del 2013 que esto sucedió. Cuando estábamos en el closet cambiándonos de ropa, donde siempre nos cambiamos, le dije, yo tengo algo que hablar contigo muy en serio, algo que he querido hablar y decirle a alguien toda mi vida y no se lo he dicho. Y lo único que quiero es que no te rías de mí, que no tengas temor, que simplemente me permitas hablar y luego tú puedes dar tu opinión.
Dios mío, te podrás imaginar, ese hombre, como diríamos nosotros criollamente, se chorreó.
Exacto. Y se lo conté, gracias a Dios me ha apoyado desde ese día. Seguí mi vida normal, me casé, ahí fue que empezaron todas mis enfermedades más serias, aunque yo nací enferma. Al día de hoy.
¿Con qué?
Yo nací con algo que se llama pyloric stenosis, con píloro cerrado.
Sí, eso es como de bebé, que es el reflujo, ¿puede ser?
Ajá, yo tenía el reflujo, pues se llama, es un vómito a nivel de proyectil que sale.
Sí. Y
el esfínter son dos válvulas que uno tiene. Uno va del esófago al estómago, que permite la entrada de la comida, y el otro lo tienes del estómago hacia el área de los intestinos. Con el que yo nací cerrado fue con ese, y le dijeron a mis papás que me tenían que operar, que probablemente esto fue a los tres semanas, de nacida, que me tenían que operar y que había un 50-50 de que yo no podía sobrevivir. Inclusive tuvieron que traer de emergencia al cura a que me bautizara en la sala de operaciones. Y
wow.
Sí, mi corazón dejó de latir por unos minutos.
Mira tú, qué curioso. Siempre dicen su lema, y corrígeme, que cuando pasas un evento de ese tipo que está cerca de la muerte, tú que lo tuviste 3 semanas después de haber nacido, y después no sé qué otras cosas, sé que ahorita me hablas del cáncer, que siempre que sucede un evento así es que se despierta pues esta intuición, estos sentidos. ¿Es así o es una película
la que me estoy diciendo? En inglés se llama NDE. Que es cuando tienes un near-death experience. Yo he tenido 3 en total en mi vida, siendo uno ese, cuando tenía un par de semanas. Sobrevivo, me pasa otro near-death experience, yo creo que tenía como 7 años, y el último fue justo después del cáncer. Cuando me empiezo a enfermar, ya finalmente pues me da el cáncer, estamos lidiando con todo lo del cáncer, decido que quiero escribir finalmente el libro. El libro es algo que yo siempre he querido hacer desde pequeña.
Muchísimo más.
Ajá, desde pequeña. Y finalmente me siento preparada para ir a hacer una propuesta y vender mi libro a una casa publicadora americana. En el proceso, Dios y los espíritus ya me tenían pautado el camino, porque cuando aprueban mi libro, me entero que la editora mía, una editora de libros muy conocida en los medios hispanos, es la editora de Isabel Allende también, cayó en manos de ella, pero ella también es la editora, o era, de Teresa Caputo, la medium de Long Island.
¡Wow! ¡Qué bien!
Me hago muy amiga también de la presidenta de esa ala de la publicación, y una Navidad, yo llevaba 8 años esperando una lectura con Teresa Caputo, y una Navidad ella me dice, Teresa Caputo está lanzando un nuevo libro, en enero voy a hacer un evento muy privado en las oficinas de Simon & Schuster y quiero que vengas. Y te puedes imaginar, yo quedé fascinada, yo, ¿qué? Teresa Caputo me va a leer. Yo esperaba 8 años, yo entiendo.
Wow.
Yo entiendo a mis seguidores que se vuelven locos porque quieren una lectura ahora y no pueden tener una lectura, quieren una lectura urgente. Yo esperé 8 años para tener una lectura.
Qué entonces, increíble.
Me lee Teresa, de ahí pues sigue todo, no te voy a hacer la historia completa, pero con la situación.
¿Pero qué estabas buscando, Zulema, si puedo saber? ¿Por qué esperaste 8 años?
La lectura de Teresa, yo solo quería conectarme con mi papá, porque mi papá murió cuando yo tenía 1 año y 3 meses de nacida. Eso era número uno lo que yo quería. Y exactamente lo que ella hizo. Y fue espectacular. totalmente específico. Lo que sucede ahí, esa noche, no te lo cuento porque está en el libro.
Ok.
Entonces, okay. Tienen que comprar el libro para poder leer.
Para lo saber.
Lo que sucede esa noche.
Juraba que me ibas a dar el resumen.
Pero sí, me lleva la trayectoria de que la persona que me recomiendan para que me ayude a escribir el libro es la escritora de los libros de Teresa Caputo.
Mira tú cómo todo se conecta, ¿no?
Ella me presenta a una serie de personas en el mundo espiritual americano relacionados a Teresa también y no de Teresa. Y al próximo año de la lectura de Teresa, literalmente un año exacto, Erika, esta persona me dice, mira, una de las mediums con quien yo trabajo y también le he escrito el libro, muy conocida, está haciendo un piloto para su programa de televisión y están buscando personas para leer en cámara. Y yo creo que tú necesitas una lectura para saber qué es lo que va a pasar con tu libro. Ella me lo ofreció de esa manera, a ver qué va a pasar con tu libro.
Sin que ella supiera que tú también tenías ese don.
Ella no tenía nada de ella, ella no sabía nada. El día de mi cumpleaños, un día como hoy, literalmente hace 3 años atrás, recibo la noticia que el director de casting me seleccionó para yo ser una de las 3 personas para que una medium la leyera. Y está todo grabado en video, audio, todo.
Ajá.
Esta persona pues nunca me había conocido, yo estoy esperando afuera como todo el mundo, está mi esposo conmigo y mi mejor amiga de California que había venido a celebrar mis 45 años, pero ella no tenía idea, ella no sabía nada. Yo ni me senté en la silla, me estaban poniendo el micrófono, el equipo de producción, cuando esta medium empieza a decir, tú eres medium, tú eres psíquico, tú eres medium, tú eres psíquico. ¡Ay, me encanta leer a los medium psíquicos! Y yo, yo me quedé como que, ahora sí que todo el mundo se va a enterar.
Ya, exacto, no es escapatoria, o sea, ya está.
Y ese día ella me dijo, Zulema, ya, deja de estar suprimiendo, deja de estar presionando, deja de estar pretendiendo ser alguien que tú no eres, porque literalmente te lo están forzando y tú vas a poder ayudar a tantas y tantas personas con tu don, específicamente en tu idioma, que no lo fuerces más, te va a ir todo muy bien, no dudes. Y obvio, pues la lectura fue espectacular, me conectó con, yo tengo mucha gente que ha fallecido, me conectó con un montón de personas y ese día exactamente fue que decidí que no lo iba a suprimir y que iba a vivir mi vida como debí de haberla vivida, ¿verdad, Erika?
Desde mucho claro. Tiempo. Tú sabes que no...
Mi propósito.
Eso, quizás soy un poco atrevida en decir esto, pero te seguiste enfermando después que aceptaste tu don, porque quizás eso también de reprimirse tanto tiene un poco que ver, ¿no?
Totalmente. Me entero luego que la mayoría de los mediums psíquicos padecen de enfermedades autoinmunes.
¡Wow! ¿Por la razón?
Por lo de la energía relacionado. Casi todos los mediums han suprimido sus dones, excepto si ya tu mamá es medium y ha practicado siendo medium, pues tú no tienes ningún problema. Pero el 98.9% de los mediums, la familia están en contra, no quieren, no lo aceptan. Es algo que tú lo tienes que llevar poco a poco en el camino, tal como los seguidores. ¿Por qué? Porque mi familia también piensa que esto es malo, que esto es del diablo, que estoy haciendo el mal, que te voy a decir cuándo vas a morir. Yo no lo uso para nada de eso. Y desde ese día cambié mi pensamiento y me senté con mi esposo y le dije, mira, esto es algo que va a conllevar de nosotros mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no es fácil leer al público. Me tengo que proteger con seguridad, con oficina. Pues todo, tú sabes lo que es montar una práctica, es como montar un
negocio. Bueno, una práctica. Es un emprendimiento, claro, no, emprendimiento. Exacto.
Es un trabajo espiritual, ganes o no ganes, trabajo espiritual, o sea, tienes que pagar equipo de medios, tienes que pagar productor,
claro.
Espacio donde grabar las meditaciones, todo eso cuesta, no te lo dan gratis. Y mi esposo me dijo, yo te ayudo económicamente, o sea, yo soy tu respaldo, yo te apoyo, si esto es lo que tú quieres hacer. y me tardé un tiempito en pensar, la mayoría de los mediums tienen un nombre, ¿verdad? Como el stage name, como un actor, que el actor tiene un nombre, pero utiliza, o sea, que le dieron cuando nacieron, pero
un nombre artístico.
En mi caso, en una meditación, literalmente los espíritus me dijeron, tú eres la medium latina. Y yo, ¿qué? La medium latina, pero esto suena como que tan genérico. Me dijeron, no, métete a buscar. Y cuando entro a ver, realmente no había existido alguien así, de esta magnitud, de esta manera, más al nivel americano. Sí hay mediums hispanos, pero no que se acerquen a lo que es un medium americano, que llevan teniendo programas de televisión y son conocidos por más de 20 y pico de años.
Es verdad.
Después que adopté el nombre, la medium latina, y lo próximo que hice fue llamar a Luz María Doria de Despierta América.
Muy querida Luz María.
Ajá. Y le digo, Luzma, te tengo un secreto, te lo voy a revelar, y pues quiero darte a ti la exclusiva de salir con esto públicamente. Y ella me dijo, no lo puedo creer, let's do it.
Ajá, porque se conocían de tu época de publicista y del trabajo de editorial también que estuvo Luzma durante años.
No, Luzma y yo nos conocimos porque en el 2015 me da el cáncer y el 2016 People en Español me nombra una de las 25 mujeres más poderosas.
Más poderosa.
Por mi trabajo con el sarcoma, ya que tengo mi propia fundación de sarcoma. Y en abril de 2016, Adele, la cantante británica, me montó en su escenario en Londres y pude ser una voz para los pacientes de sarcoma. Porque, pues,
wow, qué bonito.
No lo sabe. Y pues ellos están muy cercanos a mí, pues saben todo lo que yo he pasado, todo lo que trato de hacer y cómo ayudo a las personas que son recién diagnosticados.
¿Qué es un sarcoma, Zulema?
Sarcoma es un cáncer raro y huérfano en los Estados Unidos. Se llama raro y huérfano porque no tiene quimioterapias específicas para ser tratado. Un paciente de sarcoma lo tratan con quimioterapias que han sido desarrolladas para otros cánceres.
Okay.
La razón por la cual no existen, es raro y es huérfano, porque la cantidad de personas en Estados Unidos que sufre de sarcoma es muy baja. Son 100.000, 150.000 casos al año. La mayoría de los otros cánceres tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces, lamentablemente, el gobierno y las compañías farmacéuticas no tienen ningún incentivo de ganancia financiera para desarrollar los medicamentos específicos para tratar a alguien del sarcoma. Lo otro es que no hay muchos oncólogos que se especializan en sarcoma, la razón por la cual no vas a hacer tanto dinero como haces si tú fueras un oncólogo de cáncer del seno, porque es un cáncer más raro. Por último, la mayoría de los cánceres tienen 4 o 5 subtipos. Uh-huh. El sarcoma tiene sobre 70 y hay 2 tipos de sarcoma, tejido blando o del hueso. El mío era de tejido blando. Lo que eso significa, puede crecer en cualquier parte del cuerpo que tengas tejido muscular o cartílago. El cuerpo está rodeado de músculos por todos lados. El mío específicamente se alojó en el ano, en el músculo del ano y en el músculo de la nalga izquierda.
¡Wow!
Te puede salir en el dedo de la mano, te puede salir en el dedo del pie, te puede salir en el cuero cabelludo que tienes, o sea, el músculo que hay entre el cerebro y el cuero cabelludo. Hay pacientes de sarcoma que les crece en la cavidad torácica, que tienen el tamaño de una pelota de fútbol americano, no de soccer. Uh-huh.
Sí, imagínate, fútbol americano, wow.
Yo he visto muchachas, personas jóvenes que le han tenido que amputar el seno, la mano, para tratar de extraer lo más posible. Muchos de ellos son inoperables, y la razón por la cual es que los médicos generalistas, como cuando vas a tu internista o vas a tu médico general, no saben identificar qué es el sarcoma.
Qué complejo, Zulema, wow, de verdad que ni sospechaba.
Se creen que es benigno y no lo es. Entonces, la mayoría de los casos crece y tú no sabes lo que es, o vas a un ortopeda cuando es en áreas que es relacionado con ortopeda el ortopeda que he tenido caso, abrió este caso en específico, lo operó, fue terrible, fue una malpráctica, no le dijo al paciente, yo creo que esto es maligno, se enteran después que es maligno. Entonces, siempre le digo a los médicos, no te metas a operar un paciente que tú te crees que tiene algo, que tiene un tumor bien formado. ¿Por qué? Porque puede ser sarcoma.
Mm, ¡qué barbaridad! ¿Y cómo estás tú de salud? O sea, ¿desde el 2015?
Gracias a Dios, el año pasado fueron 4 años sin evidencia de que ha recurrido. El sarcoma tiende a recurrir en el 80% de los casos en los primeros 2 años de diagnóstico. Yo pasé esos 2 años. Este es mi 5º año, precisamente. Amén. Se supone que estuviera esta semana en MD Anderson, que es mi centro de cáncer. Es el centro de excelencia en Estados Unidos para pacientes de sarcoma. Pero por la operación de la rodilla que me tuvieron que hacer, no puedo ir. Así que ahora voy en febrero. Espero en Dios y confío de que todavía estoy en remisión y que tampoco me ha salido otro tipo de cáncer distinto, porque una vez ya tienes un tipo de cáncer, te puede salir otro tipo de cáncer. Y en mi caso específico es esperanzador y es bueno saber de que no lo tengo, porque a mí me dejaron con márgenes positivos. Debido a donde estaba localizado, no me lo pudieron quitar todo completamente. Significa que dejaron algunos trazos de, a lo mejor, alguna célula cancerosa, porque para poder removerlo todo por completo y obtener márgenes negativos, me hubiesen tenido que sacar parte de los intestinos.
¡Wow! ¡Qué complejo, Zulema! Gracias por contarlo y ser portavoz de la Fundación y también para nosotros identificar, saber, conocimiento es poder, obviamente.
Totalmente.
Ahora, Zulema, ¿qué en ya cuando llevas 3 años trabajando activamente como una medium donde conectas a la gente con sus familiares fallecidos, sus conocidos fallecidos? ¿Sabes qué me da curiosidad? ¿Qué busca la gente? ¿Qué necesita saber la gente de esa persona que ya no está? ¿Cuál es la necesidad que tú digas, mira, lo que más se repite es esto? Digo, te pregunto esto con toda la intención de saber para que los que estamos en este plano vivitos y coleando podamos aprovechar el tiempo que tenemos con la gente que queremos.
Excelente manera de pensar. Es como debemos de pensar todos, eso que acabas de decir. No se puede generalizar en lo que busca una persona porque todos tenemos necesidades distintas específicas. Pero sí, hay denominadores comunes, como yo le llamo, cuando alguien viene a una lectura. Número uno, tú quieres saber si esa persona está bien. Tú quieres saber si está en el otro lado. Hay personas que se preguntan, ¿está en el infierno o está en el cielo? Pues yo no hablo con nada de energías negativas, mucho menos relacionadas con el infierno. O sea que si vienes a una lectura conmigo y te conecto, es porque están en, tú le puedes llamar cielo, paraíso, eternidad, Shangri-La, lo que tú le quieras llamar.
Okay.
Clausura, entendimiento, respuestas a preguntas. Mucha gente, específicamente inmigrantes, que no han podido regresar a sus países o a su tierra a ver a sus seres queridos antes de fallecer o no llegan a tiempo. Dicen que no se pudieron haber despedido, se sienten mal, viven con culpa porque no pudieron estar allí o ayudar más en ese momento. Vienen personas a buscar respuestas a veces de si van a encontrar el cadáver de alguien. Hay muchos secuestros, hay muchos homicidios, hay personas que llevan buscando 20 años un cadáver, 15 años un cadáver, no han existido. Ese tipo de persona se pregunta o tiene la esperanza de que estará vivo todavía. Entonces, una lectura con un medium te puede decir si está vivo o está muerto. Y en caso de que está muerto, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Cómo fue que murió? Y buscar ese tipo de respuestas. Hay personas que no vienen a conectarse con seres queridos, pero yo no controlo quién se presenta. Siempre vas a tener a alguien que se presente, aunque tú no hayas conocido a la persona. Esa persona, ponle que sea un abuelo que falleció antes de que tú nacieras, no significa que no sea parte de tu spiritual entourage, que esté contigo. y pues vienen a eso, vienen muchas mamás a conectar con sus bebés que fueron abortados voluntariamente o fue abortos involuntarios que simplemente los perdieron a las primeras 3, 4, 5, 2 meses. Vienen personas que solo vienen a saber del amor, qué les depara el amor, sobre la salud de sus hijos o su propia salud.
No claro, todo, no todo. Porque van para saber su futuro, o sea, más allá de hablar con alguien, sí. Es quieren saber y conectan con quien venga.
Correcto, yo no controlo a qué espíritu viene.
En ese caso, claro.
Estamos abiertos a que entre cualquier espíritu relacionado con esa persona. Cuando yo en una lectura me conecto contigo, ya sea en videollamada o en persona, lo único que tú me das es el primer nombre que te dieron al nacer, yo empiezo a conectar y empiezo a pasar los espíritus uno a uno. El trabajo tuyo es de validar ese espíritu. Si tú no validas el espíritu y me dices, ya sé quién es, yo no paso el espíritu. Lo tienes que validar, que esa persona realmente tú sabes qué es o qué existió, y entonces yo paso al espíritu para hablar. Hay personas que lo único que quieren es orientación profesional. Si están en el camino correcto de su carrera, o he tenido personas que dicen, no sé qué quiero hacer con mi vida, estoy confundido, nada me satisface, no sé qué hacer, si debo de cambiar, y pues los espíritus te dan casi toda la información. Lo único es que yo no trabajo casos de secuestros o homicidios que están siendo investigados por la policía. Es algo que como medium puedo hacer y lo hacen otros mediums, pero yo decidí que yo no quería hacer ese tipo de trabajo. Entonces, es uno de los parámetros que le tengo a los espíritus.
¿Por qué, Zulema? ¿Por la energía que se maneja en ese tipo de casos?
No tan solo la energía. El problema es que entras en una rama de la mediunidad donde te puede causar muchos problemas personales. El día que un medium trabaja en un caso como tal, trabajan directamente, usualmente, con la policía o el FBI, directamente con las autoridades, claro. Y no con la familia, porque la familia, dentro de su dolor, sufrimiento, estado mental, puede poner en riesgo esa investigación. O imagínate que yo te diga, bueno, Carlos fue quien mató a tu hermano, pues uh-huh. Tú esperas a veces por las autoridades, tú coges un revólver y vas y matas a Carlos, que fue el que mató a tu hermano. Claro. Entonces, eso hay liability desde el punto de vista de mediunidad. Y para serte honesta, yo encuentro también que ese tipo de trabajo no va conmigo. Yo lo que quiero hacer es todo lo contrario. Yo quiero traer positividad a tu vida. Yo quiero enseñarte sobre la espiritualidad, la meditación, cómo manifestar tu sueño, explicarte lo que es la muerte luego de nosotros haber vivido aquí, que es el botón de reinicio, como yo digo. Nuestra vida no para en ese momento. Por ejemplo, Teresa Caputo, cuando tú vas a una lectura con ella, ella solo te conecta con el espíritu fallecido. Yo no. Yo te hablo de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, porque permito que me lo enseñen los espíritus o lo escucho. La razón por la cual es que todos los mediums somos psíquicos, pero no todos los psíquicos son mediums.
Qué interesante, ¿cuál es la diferencia? Es más, no sabía que habían dos significados distintos.
Totalmente. Se llama medium psíquico porque todos los mediums somos psíquicos, pero no todos los psíquicos son mediums. El okay. Medium, que siempre es psíquico, recibe la información de tu pasado, presente y futuro directamente de la fuente. La fuente es el espíritu. El psíquico, que no es medium, percibe información general, no específica como un medium, y no te puede conectar con el espíritu de alguien que falleció.
Ya, uf, me quedó clarísimo. Qué buena manera de explicarlo. Y utilizas una herramienta en particular.
No necesito nada. Cuando empiezo una lectura, y esto es preferencia personal como medium, y si no lo tengo conmigo en ese momento tampoco me afecta, pero yo tengo un cuaderno, una libreta, le decimos en Puerto Rico, donde básicamente yo te pido tu primer nombre, no sé si puedes ver, hago como unos garabatos y pongo números o las cosas que veo. Y esta es la manera, cuando me ven escribiendo en el cuaderno esas rayas, es mi manera de como de desconectarme de este plano y entrar en el estado meditativo para conectarme con el otro lado. Y como
qué interesante, Zulema.
Como puedes ver, mira, este se llamaba José, ves que no hay muchas rayas, pero mira que muchas rayas en ese.
¡Qué bárbara! No, pero tiene todo el sentido, porque eso es cuando, por ejemplo, tú te pones a trotar y te desconectas de... como que del presente y puedes como, bueno, en el caso mío, cuando corro, que soy más creativa, me desconecto, tengo ideas y tiene todo el sentido que empieces igual, la gente que pinta, que se desconecte, por eso salen cosas tan hermosas. Sí. Oye, gracias por contarme esa parte, me alucina, qué increíble.
Ya, y es lo único que utilizo, de ahí fuera nada, si usamos una vela blanca, no sé si la ves aquí, la vela blanca sí. Siempre la tenemos prendida. Y yo le exhorto a todo el que nos escuche que siempre tenga una vela blanca prendida en su casa, específicamente a la entrada de su casa. El blanco, la vela blanca es protección de tu energía. Luz, es luz divina, luz blanca, pero específicamente es para protegerte tu energía. En mi caso la uso para protegerme de que no entre ningún espíritu negativo, porque veo claro. Un parámetro. Y nunca lo he tenido, nunca me ha entrado un espíritu negativo.
Mira, Zulema, ¿y cuál es la diferencia? Porque si alguien está viendo este episodio de podcast y quizás no sabe diferenciar en lo que sea un mensaje o tu intuición en pleno o un mensaje que venga de otro lugar claro. Y que pueda desarrollar este don que Dios le dio, pero todavía no sabe cómo manejarlo o ni siquiera sabe cómo identificarlo.
Primero, si tú crees que eres medium, la mejor validación que tú puedes obtener de que eres medium es que alguien en tu familia tiene que haber sido medium.
Ajá, es hereditario.
Es hereditario, es el linaje. En mi caso, ¿te acuerdas uh-huh. cuando me preguntaste pues, cómo fue que lo suprimí? Y yo te decía, no, es que nadie, yo no conocía ningún medium, no me hubiesen aceptado. Yo pensaba que con mi mamá era por la religión, no era por la religión. Era porque mi abuela paterna era medium, mi abuelo paterno era medium y mi bisabuelo era medium.
Wow.
Es algo muy raro porque la mediunidad se pasa en el lado materno, es tu mamá o tu abuela. En mi caso es muy raro que viene por la parte paterna. La razón por la cual mi mamá, yo no tenía mucha relación con mi abuela, aunque mi mamá me decía vete a verla, era porque mi mamá quería prevenir que yo y mi hermana creciéramos en esa atmósfera.
Ya, tiene todo el sentido, ¿no?
Total sentido. Ahora, primero, todos somos psíquicos. Tú eres psíquica, el que está en el control room es psíquico, todos somos psíquicos. Cualquiera puede ser psíquico, cualquier persona. Todos tenemos intuición. Todos tenemos la habilidad de conectarnos con nuestros seres queridos en el otro lado, con el más allá. Todo. La única diferencia del medium, pues que es ya, es como un médico generalista y un médico que es un especialista cirujano que tiene que estudiar más o hacer más. O sea, esa es la diferencia. ¿Qué pasa? No sabemos utilizar nuestra intuición. No nos enseñan ajá. cómo utilizarla. En la escuela no hay una clase. No nos enseñan cómo elevar nuestra vibración, no nos hablan de la muerte, no nos hablan del más allá. Señales como tal, utilizan señales todo el tiempo los espíritus, todos los días están intentando comunicarse contigo. El problema es que estás ocupada.
No estamos prestando atención.
No prestas atención o en tu propia mente descartas lo que estás escuchando y dices, no, pero que yo estoy loca, esa no es la solución al problema. No, no, no. No lo dudes, eso primero que escuchas es lo correcto uh-huh. que debes de hacer. Cuando lo pones en duda y haces algo contrario a lo que esa voz es, yo le digo que es tu voz interior. Tienes que prestarle atención a tu voz interior. Por ejemplo, tengo mujeres que han venido donde mí porque han sido víctimas de violencia doméstica. Uh-huh. Sabían desde un principio en el noviazgo, veían ciertos rasgos y características. Y aunque tenían como ese corazonada que a veces decimos de que, ay, aquí hay algo extraño, no raro. Mientras tanto, decidieron que se iban a casar y después, ¡pum!, explota la situación y no tienen salida. Ese fallo de no escucharlo es el problema, porque si hubieses prestado atención a eso que presentías y sentías, no hubieses caído en esa situación. Si vas manejando en el freeway, en la autopista, y vas de camino a buscar a tu hijo al kinder o a la escuela, y de momento te empiezas como a tratar de cambiarte de carril, o como que escuchas que te tienes que ir y salirte en la salida, te da ese impulso, mira, salta en esa salida, sigue ese impulso que estás sintiendo, porque te están previniendo de algo, ya sea que va a haber un accidente y hubieses podido estar en el accidente, o es la mejor ruta que puedes llegar para llegar más temprano porque algo le pasó a tu hijo. Y el problema es que no escuchamos. Por eso tienes que meditar.
La meditación, qué bueno que llegaste a ese punto, porque para ti fue algo determinante.
Total. La meditación me sanó, vamos a empezar por ahí. Cuando a mí me diagnosticaron con cáncer, yo quedé muy mal, obviamente me deprimí como todo el mundo. Yo pensaba que me iba a morir también, específicamente cuando te dicen, tienes un cáncer que no tiene medicamentos, que no te pueden tratar, que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada y esperar a que te regrese. Y si te regresa, pues te tenemos que sacar todos los intestinos. Y vas, y vas a perder el ano. Y yo, ok.
Súper, sí.
O sea, eso es muy difícil. Además que yo tenía mi historial médico es muy fuerte, y también tenía otros síntomas y otras situaciones en ese momento donde yo no tenía respuesta. Y ese es el problema. Todos necesitamos una respuesta, un diagnóstico para tratarlo, para saber qué tenemos que hacer. Entonces, imagínate viviendo como en esa nube de no saber de qué es lo que tienes.
En un limbo.
En un limbo. Y me querían dar medicamentos. Lo primero que quieren hacer es darte una receta para medicamentos de ansiedad y depresión. Y yo dije que no, que yo no me iba a tomar nada de eso. ¿Qué hacía? Todos los días meditaba.
¿Y qué tipo de meditación, Zulema? ¿Mindfulness o la...?
Meditación guiada, específicamente. Sanación. La gente piensa que con hacer una meditación en general is enough, que es suficiente. No es así. Las meditaciones guiadas son basadas en distintos propósitos de necesidad en tu vida en ese momento. Para mí, la meditación más importante en ese momento era sanación. Las meditaciones que yo hacía eran específicas para sanación. Igual si lo que te hace falta a tu vida es amor propio, porque no te quieres a ti mismo, te pones último, estás pendiente, le resuelves a los demás, y tú misma estás totalmente depleted, como decimos en inglés, o sea, no tienes nada más para dar, pues mira, tú tienes que trabajar en la meditación de amor propio, para aprender a quererte a ti mismo. Si lo que necesitas es el perdón porque tu esposo te hirió o tu papá se murió y no te pudiste despedir y esperabas el perdón de tu papá por algo que te hizo, tú debes de estar trabajando con la meditación del perdón. Y así sucesivamente. Siempre he hecho guiadas, además de escuchar mantras. Todos los días.
Uy, sí, a mí me gustan los mantras.
Las mantras, todos los días. Lo otro también que hacía...
¿Tienes uno favorito?
Tengo varios preferidos. Deva Premal es el primero. Deva Premal, D-E-V-A, Premal, P-R-E-M-A-L. Deva Premal.
¿Y eso qué quiere decir?
Ese es el nombre de la cantante.
Ah.
La artista que hace la mantra. Lo consigues en donde...
Ok, pensé que me estabas diciendo una frase. Yo, bueno,
no. mi preferido es el Gayatri Mantra. Gayatri se escribe G-A-Y-A-T-R-I, Gayatri. Mis seguidores de Facebook y de Instagram te pueden decir que yo trato casi todos los días, o por lo menos varias veces a la semana, de poner las mantras que yo escucho.
Qué increíble, Zulema, porque uno pensaría, bueno, alguien que es medium, que se puede conectar con el más allá, puede tener información mucho más valiosa de primera mano que cualquiera de los mortales. Y pensaría que, bueno, tienes la vida resuelta, tú tienes una ventaja, tú nos tienes ventaja, pero me gusta saber de tu parte que tú practicas tus mantras, que tú haces tu meditación, que también tienes que hacer el trabajo, que eso no es de gratis.
No, esto conlleva trabajo, esfuerzo, La meditación más importante para un medium, y pues la recomiendo también en general a las personas cuando tienen mucha negatividad alrededor, es la de protección de nuestra energía. Yo le digo a mis clientes todo el tiempo, esta es la meditación que tienes que hacer a diario antes de ir a lavarte la boca.
¡Wow!
Literalmente. Nos tenemos que proteger espiritualmente. ¿Por qué? Porque no es que tú seas negativo, tú, Erika. Llegas a lo mejor al estudio donde estás grabando y el productor tuvo un problema en su casa y esa negatividad te llega y te afecta. O estás caminando por la calle y escuchas a personas peleando, pasas por el lado, ¡pum!, recoges esa negatividad. O puede ser tu mismo esposo, que pues piensa más negativo que tú, que no es tan positivo como tú eres. Eso pasa. Tienes personas en tu casa para cenar. Prendes velas en la mesa, ¿verdad? Y la gente utiliza después, quiere usar esas mismas velas para la meditación o para su trabajo espiritual. Pues mira, nunca debes de utilizar.
Ah, buen plan.
Que ha estado utilizada en una cena o en una fiesta con personas porque recoge toda la energía negativa de esa. Y tú no quieres hacer eso. Lo otro es que todos tenemos que hacer cosas que elevan nuestra vibración. Mientras más medites, calme tu mente y tú elevas tu vibración, mejor contacto e intuición vas a tener con el otro lado.
Ay, Zulema, me encanta todo lo que estás diciendo. Qué cantidad de conocimiento, qué maravilla, total. Ahora, ¿sabes qué me gustaría saber? Sí. ¿Cuál es tu punto de vista de la humanidad? ¿Somos muy complicados? ¿O tienes fe en la humanidad? Porque a mí me parece que hablando contigo, yo me imagino las historias que tú escuchas, ¿no? Por tu trabajo, es muy complejo.
Mira, el ser humano como tal es complejo. Yo pienso que mucha de esa complejidad, cuando esa complejidad es negativa, no positiva, proviene porque viene de algo en tu pasado que tú no has lidiado, que no has tenido clausura, que no has sanado. Es por falta de sanación, es lo que yo digo. Entonces, yo claro que confío en la humanidad y yo confío en que cada uno de nosotros, si hacemos estos cambios en nuestra vida, como te acabo de explicar, podemos vivir una vida plena. Entonces, si por ejemplo, si mi amiga aprende de mí a cómo hacer esto y ella puede ayudar a su familia y tener una mejor vida, pues mira, ella le va a pasar eso a sus hijos. Y sus hijos van a aprender a cómo ser más espiritual, a cómo atraer más la positividad. Y así sucesivamente. Una de las cosas y uno de los sueños grandes que yo tengo en un futuro, yo quisiera introducir un tipo de curso en la escuela donde te enseñen ya sea yoga, meditación, espiritualidad.
Que es urgente.
¿Qué es la vida después de la muerte? Obviamente, tú crees o no crees. Y que haga, o sea, tal como existe educación física, porque necesitas trabajar en tu físico, mantenerte saludable, lo mismo tiene que ver con salud mental. Lo que ponemos y lo que comemos en nuestro cuerpo, por eso los mediums también somos muy conscientes de lo que comemos. La mayoría no comemos carne roja, porque se hace más difícil para el estómago procesar, por consiguiente baja nuestra vibración energética, y lo que queremos es lo contrario.
¿Y cómo manejas eso, Zulema, de que llegas a una reunión, una cena, una fiesta, un té con amigas, y te preguntan, mira, dime algo ahí? Pasa,
¡ay, Erika! En un principio es como que, ok, pero ha llegado el punto donde precisamente en octubre del año pasado tuve que poner un paro y un alto a todos, incluyendo amigos personales, muchas celebridades que he conocido en el camino estos últimos 3 años.
Uf, hay una cantidad de videos en YouTube de tú, sabes, conectando a los artistas con sus familiares fallecidos.
Y esos son los que se ven. Hay una gran cantidad.
Seguro.
Sabe que acuden a mí y que lo he ayudado. Entonces, sucedió que el año pasado, más que nada, algunos se pasaron de la raya, porque no era cuestión de si yo podía, era de la expectativa de que los leyera, les solucionara, les diera una contestación por mensaje de texto, algo por el estilo. Y yo no lo tengo prendido 24/7, el bombillo. Yo también tengo mi vida personal.
Claro.
Yo también sufro de mis propias enfermedades y situaciones médicas. Entonces les puse un alto. Mis mejores amigas de Puerto Rico, quiero decirte que al día de hoy yo nunca las he leído. Están locas que los lea, pero yo no los he leído.
Las Mira, Zulema, tú eres amiga mía y no me lees nunca en la vida. Yo voy a tu casa, te toco la puerta y yo no me voy de ahí hasta que tú, mi amiga, no me hable y me diga mis cosas.
Tengo una amiga muy querida en Puerto Rico que pues no la he leído así oficialmente, ¿verdad? Y no nos vemos hace tiempo pues por lo del COVID. Y la quiero leer en persona, no la quiero leer por teléfono ni videollamada, pero hace unos meses atrás en una conversación, se me habían, lo otro es que puedo usar a los espíritus como GPS, GPS, cuando se me pierden las cosas, me ayudan a encontrar las cosas.
Uf, qué maravilla.
Me había perdido una serie de cosas y pues le estoy contando, mira cómo todo apareció. Y entonces me dice, hablando de cosas perdidas, hay un documento relacionado con la escuela del hijo. Su esposo falleció y hay un documento relacionado con esto del hijo que no le aparece. Yo nunca he ido a esta casa de mi amiga, es tan específico porque ya cuando ella hace el cambio, pues yo no he regresado a Puerto Rico. Uh-huh. Y le digo, dame un segundito, y es, me lleva el espíritu remotamente porque tenemos visión remota a su casa. Yo ni sabía que su casa era de dos pisos, para serte honesta. Yo le digo, estoy subiendo unas escaleras a la planta de arriba. Cuando subo, doy a la izquierda y veo que hay un cuarto que está lleno con cajas de plástico llenas de papel. Pero de esos bins de storage o los otros llenos de papel, y está ahí. Ella me dice, pero ¿cómo tú sabes todo eso? Yo tengo un cuarto lleno de cajas de plástico. Y ahí está toda la papelería. Y yo, pues ponte a buscar porque ahí es que está.
Ahí es que está.
Y entonces, pues es lo más así que he hecho.
Ya estaba.
Sí.
Me imaginé, nunca lo dudé, Zulema, nunca lo dudé.
Le tomó tiempo, no lo consiguió esa misma noche, le tomó tiempo, pero así sucede, igual que con la intuición médica. Le he podido decir a muchas personas, veo que tienes un tumor canceroso, no veo que es etapa 3 o 4, pero sí tienes que ir al médico. Niños que los padres no han podido tener un diagnóstico, yo le puedo decir qué es lo que tienen. A veces los espíritus te dicen cómo lo puedes resolver o solucionar. Y mira, si fuera por mí, yo estuviera leyendo a todo el mundo todo el tiempo, pero...
Haciendo el bien a la humanidad.
Exacto, pero no se puede. Todos los mediums tenemos un límite de personas que podemos leer al día, porque si no, nos enfermamos de los pulmones y los bronquios. Nos dan enfermedades respiratorias específicamente.
Del esfuerzo, de la energía que se gasta, que se invierte.
Correcto. Y te voy a explicar por qué, para que puedan entender cuál es el don del medium en general. O sea, qué es lo que me permite a mí conectarme con el otro lado. Todos aquí en el plano físico, en el plano terrenal, somos energía. La energía eléctrica es lo que está permitiendo esto en estos momentos. Tenemos alrededor. Hay energía solar, física, química. Existe la energía nuclear, que si el loco que le queda menos de 24 horas empuja esos botones, lo fastidiamos. Entonces, todos somos energía. Lo que sucede es que aquí en el plano físico terrenal, todos somos energía de baja frecuencia.
Ok.
Energía baja. Cuando morimos, lo que muere es el cuerpo, la materia, el caparazón, como tú le quieras llamar. Nos deshacemos del cuerpo, nuestro espíritu y alma significan lo mismo, so podemos utilizar cualquiera de las dos palabras, nos convertimos en energía de alta frecuencia.
Ya.
Cuando miramos hacia arriba a las nubes, les decimos cielo, le puedes llamar paraíso, eternidad, Shangri-La, lo que tú quieras, todo depende de tu creencia religiosa. Pero lo que sí podemos todos acordar es que creemos que siempre están donde, allá arriba. Señalamos hacia arriba. Nunca señalamos están aquí, aunque los hayas enterrado, tú siempre dices que están allí.
Es verdad.
Técnicamente hablando, desde el punto de vista energético, eso es correcto. Se encuentran en un nivel alto que es inalcanzable para una persona normal aquí en el plano físico. Uh-huh. El don del medium es exclusivamente... me permite subir mi frecuencia energética, ellos bajan la de ellos, nos encontramos en el medio y por eso es que se llama Big Bang.
Bueno, mejor explicado, increíble. Y con algún conocimiento que uno tenga de física cuántica, se puede entender mejor todavía porque la energía, la frecuencia conecta con la misma frecuencia.
Por eso es tan importante que como ser humano, tú siempre trates de mantener tu vibración energética alta. Porque si estás deprimido, si estás ansioso, si estás aquí, si tienes miedo, si tienes negatividad, pues mira, esa frecuencia nunca se va a subir, nunca claro. Vas a poder lograr esa conexión que a lo mejor tú quieres o esa intuición o resolver eso que necesitas resolver. Por eso es tan importante. En ese momento, en esa comunicación, puede ser de muchas maneras y le llamamos habilidades. Es incorrecto decirme Zulema Arroyo Farley, la vidente. Yo no soy vidente, como se llaman otras personas, porque la clarividencia, la videncia es simplemente una de las técnicas y habilidades que yo utilizo para traducir los mensajes del otro lado. La más fuerte para mí es la audición, clariaudiencia. Yo los escucho bien claro. Cuando lo digo escucho, no es en la voz de ellos, se me cambia la voz, es en mi propia voz que los escucho. Lo otro es que me hacen sentir clarisentencia. Puedo sentir cómo falleció esa persona. Por ejemplo, cuando me duele el pecho, el corazón, fue paro respiratorio, ataque cardíaco. Cuando me hacen así en la parte del estómago y siento las náuseas, es porque esa persona murió de algo relacionado con el estómago. Cuando pruebo sangre, es mi señal y mi símbolo que la persona fue víctima de un homicidio y lo mataron de una manera muy fuerte. Cuando veo una manzana, es mi señal y mi símbolo que esa persona es algo relacionado con Nueva York o que es maestra.
¡Wow!
Y así sucesivamente lo utilizamos. Uso el olfato, uso el gusto y lo que te dije, la intuición.
Todos tus sentidos, toda presente.
Todos los sentidos.
Y tú sabes que cuando conecté contigo y te conocí a través de las redes sociales, de tu trabajo, te escuché decir que no tenías una cita más para el año 2021. Yo me imagino que con la pandemia y con tantas pérdidas, eso hizo que tu agenda se llenara, ¿no? Y me impresionó. De hecho, estamos haciendo esta entrevista. Hoy día de tu cumpleaños, feliz cumpleaños, by the way. Agradecida que me hayas dado este tiempo. Porque era el único momento del año 2021 que tenías para conversar.
Mira, como te expliqué, solo se puede leer cierta cantidad de personas al día y no puede ser todos los días. Tenemos que coger breaks. La mayoría de los mediums americanos pararon de hacer lecturas al público. No es fácil abrirse y tener una práctica de mediunidad porque te expones también a muchísimas cosas de liability.
Claro.
En mi caso en específico, mira, en el 2019 comenzamos a hacer unos proyectos que se supone que salieran esos proyectos ahora el año pasado. Por el COVID, esos proyectos fueron aplazados. Ya yo había anunciado en diciembre 31 del 2019 que el 2020 para el verano eran las últimas lecturas. Como ese proyecto grande no pudo llevarse a cabo en el 2019 y no se va, perdóname, en el 20 y no se va a poder llevar a cabo estos primeros 6-7 meses del año, fue que decidí abrir la agenda hasta básicamente más o menos agosto, porque de ahí en fuera no me voy a dedicar a hacer lecturas al público en general. Lo que eso significa, durante los últimos 3 años, no importa quién tú eres, en dónde estuvieras, cualquiera tenía el acceso de entrar a mi página de web y hacer una cita conmigo. Estuvieras donde estuvieras, porque pues leía en persona en mi oficina de Nueva York, o por Skype o por FaceTime, videollamada. He leído personas en Japón, Australia, Italia, por todo Sudamérica, Centroamérica, México. Y entonces, la razón por la cual es que voy a seguir siendo medium psíquico, no es que me voy a desaparecer. Lo que sucede es que yo cuando acepté este don, yo escuché muy claro que mi encomienda y mi propósito era ayudar a la mayor cantidad de personas. Y hay muchas personas en otros países, ya sea Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, España, ciertos otros estados de Estados Unidos, donde o no pueden pagar una lectura o no pueden viajar a tener el acceso a mí. Entonces, Correcto. Yo quiero ir donde ellos están. Yo quiero llegar a ellos. Y la mejor manera de hacerlo es con varios proyectos que tengo, y no es secreto de que he dicho que sí, me quiero ir de gira en algún momento, visitar todos estos países. No es que voy a poder hacerle una lectura individual a cada persona, pero sí, mira, puedes ir a un teatro, un anfiteatro, puedes escuchar estas conversaciones que estoy teniendo contigo, puedes aprender, puedes inspirarte, puedes aprender cómo a lo mejor pasar estos obstáculos. Y sí, va a haber lectura al público, pero no
las que se puedan.
Las que se puedan. El máximo, para que sepas, de una lectura de grupo o algo por el estilo, no puede ser más de 2 horas. Y al otro día no se puede hacer tan rápido otro, porque nos da lo que se llama el spiritual hangover, que es como el hangover cuando bebes demasiado. Eso nos pasa.
Sí, sí.
Entonces, pues eso es lo que quiero. Me quiero dedicar, próximamente estoy anunciando una membresía privada para que varias personas puedan tener acceso, en vez de estar necesariamente haciendo estos lives al público en FaceTime, perdóname, en Instagram o Facebook. Lo puedo hacer en un círculo, en un foro por Zoom más pequeño, donde la persona realmente viene voluntariamente porque quiere aprender, quiere empaparse, quiere mejorar su vida. Y así es que voy a estar regalando varias lecturas durante el año también. Porque
qué bueno.
Regalarla en los medios como hacía, hay mucha gente que no sabe de tecnología. Y a veces ganaron personas que no sabían ni cómo manejar su teléfono o no tenían el acceso.
Oye, sí, qué complicado, ¿no? Te entiendo.
Ocurre muchísimo, y aunque pues trato de ayudar y he hecho videos, pues no surge. Y pues eso es lo que quiero. Quiero dedicarme a otra fase de mediunidad, aunque obviamente estaré leyendo. Y es normal que los mediums se llenen de 1 a 5 años con anticipación.
¡Wow! Eso me alucinó.
Bien normal. Eso no es nada fuera de lugar o algo que sea distinto para mí. Por ejemplo, Teresa Caputo, una vez empezó el show hace 10 años, ya tenía una lista de espera de 2 años. Hoy en día, tú no puedes tener una lectura con ella.
Claro.
La otra medium que me validó en el momento, hace 3 años, cuando ella me valida el don, ella tenía una lista de espera de 5 años y la cerró. Laura Lynn Jackson también cerró la lista de espera. Matt Fraser cerró la lista de espera. Todos han cerrado.
No, yeah.
Hacen falta más mediums.
Exactamente. Esto es un llamado para que salgan del closet los mediums y que se inspiren en su lema. Y también para que le metamos el pecho y dejemos el miedo para afrontar la misión o para aceptar la misión con la que uno vino a cumplir en este mundo. Uno a veces no la quiere ver, uno a veces la rechaza, y eso no trae acción, no trae nada bueno, y yo creo que esta conversación puede ayudar a muchos a hacerle frente a la verdad y aceptar su propósito de vida, abrazarlo y seguir ese camino, su lema.
Y no tener miedo, pero también, mira, Erika, yo creo que yo no me arrepiento de no haber salido anteriormente como medium psíquico.
Ajá.
Me doy cuenta que la vida misma me preparó para ser una mejor medium, con todas esas experiencias personales que yo tuve, muchas de ellas muy difíciles, y no solo son enfermedades, pero desde grandes desilusiones de amor, ¿verdad? De lo que es perderlo todo y tener que volver a hacer todo financieramente. Todo eso me preparó y me doy cuenta que yo estaba en el momento perfecto en mi vida, más perfecto no podía ser, para hacerlo en ese momento que ocurrió. Y le digo siempre a las personas, no te preocupes si no te sale que te vas a comprar la casa mañana. Puede que sean 6 meses, en 1 año. ¿Por qué? Porque va a ser mucho mejor para ti, no va a ser peor. Esperar 6 meses, 1 año, no va a cambiar la situación. algo mejor y más beneficioso para ti va a suceder, que por eso desde el otro lado no te han ayudado a que lo cumplas inmediatamente. ¿Hay alguna lección que a lo mejor tienes que leer, que tú aprender todavía para poder llegar a tener esa propiedad? A lo mejor la circunstancia de tu relación o tu matrimonio no es la más buena en ese momento. A lo mejor es porque tienes que deshacerte de ese hombre o de esa relación para que sí lo puedas tener y disfrutarlo como lo debes de disfrutar. Entonces, si tratamos de ver el lado positivo de las cosas, aunque tú pienses que es negativo, tú vas a vivir una mejor vida.
Completamente, estoy de acuerdo contigo, Zulema, y gracias por darnos ese entendimiento. Te quería preguntar, tú qué has, bueno, reinventaste tu vida hace 3 años, pero ¿de qué manera? ¿No? ¿Cuáles serían esos tips que nos puedas compartir para podernos reinventar sin miedo?
Lo primero que yo le digo a las personas cuando hablamos del miedo es que si tú te pones a pensar qué es lo peor que te puede pasar, si tú vas a emprender un negocio o tienes miedo, ay no, que no me va a ir bien, que voy a fracasar, pues si sigues diciendo que no te va a ir bien, que vas a fracasar, pues mira, no te va a ir bien, no vas a fracasar. Pero lo peor, ¿qué es lo que te puede pasar? Que no te salga
el negocio,
que no se dé, que a lo mejor no hagas lo que tengas, pero ¿sabes qué? Todos esos son oportunidades y por eso es tan importante leer y autoeducarse. Porque mira la historia de Steve Jobs, ¿cuántas veces no le cerraron la puerta? ¿Cuántas veces no tuvo que haberlo intentado? Mira lo que pasó con esta serie, que es la última serie de Netflix, que le hicieron download más de 63 millones de personas, The Queen's Gambit, que sí, basado en el ajedrez. Ese autor escribió eso en el 1980.
Me enteré, no lo podía creer, qué barbaridad.
Ese manuscrito pasó por yo no sé ni cuántas manos. Esa serie no se vio en un chorro de años, se vendió, pasó esto, pasó lo otro. Y mira cuando finalmente tiene que pasar, es un éxito rotundo que rompe récords. El autor murió y se convirtió en un bestseller después de su muerte.
Pero entonces, ¿cuál sería el tip? ¿Cuál sería la lección? Insistir.
No le prestes atención y no te rindas. No escuches ese ruido negativo de que alguien te puede interferir o decir. Es como a mí, cuando yo decidí que iba a salir públicamente a ser medium psíquico, ¿te acuerdas? Te conté todas esas personas que tenían miedo por mí y se proyectaban esa negatividad a mí. Yo no dejé que me afectara. Y es lo mismo, no dejes que la opinión de otra persona o la crítica de otra persona te lleve en un camino que no es el que tú quieres. O sea, valórate a ti misma, sigue el camino, olvídate de lo que piensan los demás. Obviamente, yo tendría que tener el apoyo de mi esposo, porque es imposible tú hacer algo si estás
casado
y no tener el apoyo. Pero, y aun si él no me hubiese apoyado, en algo él lo hubiese hecho y yo hubiese seguido mi camino y a lo mejor me hubiese deshecho yo de él.
Seguramente.
Entonces, ay, eso yo creo que es clave. Número 2, en inglés decimos, you have to be in tune with yourself.
Conectado contigo mismo.
Tienes que conectar contigo mismo. O sea, hay tanta gente que me dice, es que yo no sé qué es lo que quiero hacer. Pues mira, no. Dedícate el tiempo. Siéntate. Si te gusta una copa de vino, hazlo con una copa de vino. Si lo que quieres es meditar en la iglesia, mira, vete a la iglesia donde no hay ruido, nadie te va a molestar. Coge un papel, empieza a escribir. Hay tantas y tantas personas, Erika, que cuando yo les pregunto, ¿y alguna vez te has sentado a escribir una lista de la persona que tú quieres, de qué cosas son negociables para ti en ese amor o ese esposo y las cosas que no son negociables? No, nunca he hecho eso. Yo
jamás.
Bueno, entonces, ¿qué tú quieres? No te va a caer del cielo, de la mata. Claro. Tú tienes que trabajar en ello. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos.
Correcto.
Todos nosotros. Y lo tercero, más importante, el perdón. A veces somos muy duros con nosotros mismos.
Súper duros con nosotros mismos. No tratamos, pero ni a nuestra mamá, ni a la mejor amiga, como nos tratamos a nosotros.
Perdonarnos a nosotros mismos, ya sea por algo que dejaste de hacer, ya sea por algo que hiciste, ya sea por algo que te hicieron a ti. La gente piensa que cuando tú das el perdón, es a alguien que te hizo algo. No, 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 no necesariamente. O sea, esa persona no tiene que venir a pedirte perdón para tú perdonar a esa persona. Porque nunca a lo mejor vas a escuchar el perdón de esa persona. A esa persona no le afecta. Quien te afecta es a ti. Entonces, tú tienes que trabajar en perdonar a esa persona que te hirió, aunque esa persona nunca te diga con palabras o te escriba una carta diciendo que te está pidiendo perdón.
Así mismo es. Sí, porque te liberas tú.
Claro.
Más liviano en la vida.
Es como cuando la gente me dice, es que mi abuelo no fue el mejor del mundo y no puedo creer que ya está en el cielo y que estoy hablando con él. Y yo, ¿y qué tiene que ver? Ay, no, es que me traumatiza de pensar que sigo llorándolo y que no está descansando. Y yo, todo eso que tú piensas, al final del día, a quien le afecta
es a ti. Es a ti, claro.
Los espíritus están muy tranquilos, relajados.
Exacto.
Donde no existe el miedo, nada de lo que nosotros vivimos. Recuérdate que ellos no tienen cuerpo, ellos están felices. Preocúpate y ocúpate de ti misma. Hace poco lancé un kit de herramientas espirituales. Es un documento electrónico donde te digo exactamente muchas cosas que debes de hacer para mejorar tu vida. Desde la salvia, cómo limpiar tu espacio, tu casa con la salvia. Le haces clic en el documento y te lleva, ya sea Amazon, Walmart, donde sea, comprar la vela, comprar las cosas. Yo no hago ni un centavo.
Me vas a dar el link para compartirlo en la descripción del episodio.
lamediumlatina.com/tienda. So está en la tienda de la Medium Latina. Está en inglés y está en español. Y de ahí están mantras, libros de espirituales de otros mediums que yo recomiendo. Lo tengo en ambos idiomas, inglés y español. Te hablo de la vida después de la muerte, salvia, los colores de las velas, cuáles velas, dónde comprarlo, todo eso.
¿Qué pasa? Buenísimo, Zulema. Súper útil.
Y lo hice exactamente por esa pregunta que tú me hiciste. Porque todo el mundo me dice, ¿qué es lo que debo de hacer en mi vida? ¿Cómo es que puedo lograr? ¿Cuáles son los pasos?
Sí. ¿Dónde está el enchufe para conectarme conmigo misma?
Estos son los pasos. Yo primero que esto es trabajo.
Trabajo.
Como lo mismo. Claro. Esto es trabajo. Esto no es que, me voy a ganar la lotería. No, 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 no. Todo conlleva trabajo. Trabajar en ti. Tal como tú te esfuerzas en cuidar a tus hijos y asegurarte que tus hijos vayan a la escuela, que coman, que tengan los uniformes, los zapatos, lo que sea. Lo mismo tú tienes que hacer por ti. Entonces, si tú estás dando todo el tiempo y no estás echando nada para aquí, es como una cuenta de banco. Si no metes dinero en la cuenta de banco, ¿qué va a pasar? Vas a estar sobregirada en la cuenta de banco. Lo mismo te pasa a ti, vas a estar sobregirada. Y ahí es donde viene depresión, ansiedad, miedo, negatividad, problema, mi vida, soy infeliz, o sea.
Sí. Zulema, no sabes lo feliz que estoy de haberte conocido. De verdad que sí, te agradezco mucho que me hayas dado todo este tiempo el día de tu cumpleaños. Eres muy dedicada y bueno, te seguiré y te veré brillar en la nueva etapa de tu carrera.
Gracias a ti, un placer, y a todos tus oyentes, sobre todo mucho amor y mucha luz y salud este año en específico con esto que está pasando con la pandemia.
Una sola pregunta de predicción. ¿Ya has visto hasta dónde llega la pandemia?
Mira, la pandemia. Yo realmente no hago predicciones, pero sí.
Yo sé que no, pero me imagino que te lo han preguntado, ¿no?
Me lo han preguntado. Yo hablé de ello en marzo. He hablado recurrentemente. La única predicción grande que he hecho fue que Biden iba a ganar las elecciones.
¡Wow! No te escuché esa predicción.
Está todavía allí. Está todo allí. Vaticiné también los estados que se iban a convertir en azules, los grandes como Nevada, Arizona, Pensilvania. Y también en ese momento vaticiné que el Senado se iba a convertir demócrata. Entonces,
me encantó. ¡Wow, Zulema!
¡I know!
¡Qué barbaridad!
¡I know! Me entrevistó People en Español, lo voy a estar poniendo mañana. La parte de la entrevista de las predicciones de este año que podemos esperar de Biden, los inmigrantes y del COVID. Llevo diciendo del COVID desde hace tiempo que la vacuna no iba a estar lista para la población en general hasta finales de este año, o sea que después del verano. No vamos a poder salir de nuestras casas y tener una vida normal hasta que regrese el verano, pero no va a ser una vida normal como la que vivíamos antes. Todavía vamos a tener que utilizar el cubrebocas y tomar una serie de pasos. El problema es que, como se convirtió todo tan político, específicamente aquí en los Estados Unidos, depender de que otras personas hagan las cosas como tú las haces, no podemos depender.
Yeah.
O sea, que los que no usan cubrebocas, los que no creen que existe la pandemia y que el COVID te puede sanar. Lo que siempre dije también es que vas a conocer a alguien como el cáncer que le dio cáncer o le va a dar cáncer cercano a ti. Lo mismo pasa con el COVID. Y eso es lo que va a poder crear la conciencia en la persona. Siempre uh-huh. dije que era una cuestión de 2 años, que esto no se solucionaba inmediatamente. Y confío sí plenamente que finalmente el mandato que entra mañana aquí en los Estados Unidos va a haber un cambio drástico, pero drástico, con las vacunaciones. Y creo que anunciaron que están prometiendo 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. Y eso lo van a lograr, lo van a lograr.
Qué bueno, Zulema. Ves, eso es una lucecita que nos das. Una vez se necesita un poquito de esperanza para agarrarse de ahí, sobre todo en esta pandemia que nos tocó vivir a todos y nos agarró como en una foto movida, ¿no? Fuera de base.
Ha sido un buen momento también porque hemos aprendido a valorar cosas que no valorábamos anteriormente. Uh-huh. Cuando te encuentras con tu mamá, por ejemplo, hace un año que yo no veo a mi mamá, que no veo a mi sobrino, el momento que me encuentre con mi mamá va a ser tan y tan más especial de lo que siempre ha sido. El poder abrazar a tus amigos, besarlo, específicamente nosotros los latinos. Sí. Yo he visto un par de amistades y han venido porque se hace la prueba del COVID antes de venir, porque yo estoy inmunosuprimida y yo no
claro.
quiero esto de dar el codo. Es como que no. No montarte en un avión, aunque yo siempre usaba el trapa, desde que me dio el cáncer en el 2015, yo viajaba con mascarilla por mi situación de salud. Para mí no va a ser nada distinto montarme en un avión y tener un cubrebocas, porque siempre lo he hecho, pero para mí más el contacto con otras personas y con mis clientes, que no voy a poder atender a mis clientes como antes, que los besaba y los abrazaba cuando veía. Aún cuando vuelva otra vez y renueven las lecturas, vamos a tener un screen, ¿verdad? Voy a tener un cubreboca, tengo que tomarles la temperatura antes de entrar, claro. asegurarme que no lo tienen. Entonces, ese cambio es lo que se nos va a hacer difícil todavía, por lo menos hasta el año próximo, 2022.
Muy bien, qué bueno. Hay que estar preparados y planificar entonces con esa visión. Uh-huh. Un beso, Zulema. Muchísimas gracias.
Un placer, Erika, un placer. Y me encanta tu suéter en defensa propia de tu.
Ajá, viste, te lo voy a hacer llegar. Te lo voy a hacer llegar. Me comunico con tu PR. Perfect. Bueno, la Medium Latina, aquí, en defensa propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.